buena tarde, buenas tardes. 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona. Recuerden que pueden escucharnos a través del 783 de la onda media, aplicaciones de móvil y también a través de internet. Programa 4386 de un lunes 16 de diciembre con muchísimas noticias en el Real Club Deportivo Español. Noticias y además importantes, no solo a nivel deportivo, sino también a nivel institucional, que vamos a intentar desglosar, no sé si a lo largo de una hora, de hora y pico, lo que nos dé el programa de hoy, en el sentido de poder explicarlo todo, para que no quede nada, digamos, escondido debajo de la mesa. Así que intentaremos levantar alfombras, aunque creo que a lo largo de los últimos meses lo estábamos haciendo y siempre hemos intentado ser fieles a nuestros principios y también a nuestra integridad. Miren, empezamos por el tema deportivo, que es más agradable, y luego iremos con el tema institucional, con el cese de Roger Guas, la destitución como Óscar Perarnau como director general deportivo y su paso ahora a la dirección deportiva solamente. Y no sé si a lo largo del día puede haber alguna caída más. Yo creo que en principio no, pero que nadie descarte que a lo mejor pueda pasar alguna cosa. No hablo ni de Rufete ni de Pablo Machín, pero a lo mejor algún mando intermedio puede haber caído también. Pero de momento el club ha anunciado el cese de Roger Guas, la cese de institución de Roger Guas, el cambio de funciones de Óscar Perarnau, que pasa a ser ahora miembro de la dirección deportiva, y por lo tanto Rufete, que hasta ayer era el segundo de Perarnau, ahora Rufete es jefe de Óscar Perarnau. Pero vamos primero con el tema deportivo, luego, repito, explicaremos un poco toda la historia de lo que ha pasado en las últimas horas y de un poco de ese background de la llegada de Roger Guas al Real Club Deportivo Español. Tema deportivo, sorteo de los 16avos de final de la UEFA Europa League. Nos ha tocado un rival muy complicado, que es el Wolverhampton, equipo que eliminó al Torino de Simone Zaza. Partido de ida, jueves 20 de febrero, 9 de la noche, en Wolverhampton, que es una localidad cercana a Birmingham. Wolverhampton, español, repito, jueves 20 de febrero, 9 de la noche, hora catalana, hora española. En Inglaterra el partido se jugará a las 8. Además, vamos en pleno Brexit, porque la lógica es que al final de enero el Brexit ya sea un hecho en Inglaterra, es decir, que Inglaterra dejará de pertenecer, o el Reino Unido, porque Escocia quiere quedarse en Europa, pero como Escocia de momento pertenece al Reino Unido, pues va a tener que apechugar con lo que votaron los ingleses, haciendo ganar a Boris Johnson. Así que la historia es la que hay. Jueves 27 de febrero, vuelta 6:55, es decir, 7 de la tarde menos 5 minutos, partido de vuelta español Wolverhampton. A fecha de hoy les diría que el favorito es el Wolverhampton, que marcha séptimo en la liga inglesa, que es un equipo más portugués que inglés, que entrena Nuno Espíritu Santo, el que fuera técnico en su momento del Valencia y cesado también en otro momento determinado, que coincide con Rufete, cuando Rufete es director deportivo del Valencia, pero no era el entrenador que quería Rufete. A Nuno lo pone como entrenador Méndez, que es íntimo amigo de Peter Lim. A partir de ahí vinieron todos los problemas de Rufete en el Valencia con la llegada de Méndez, digamos, para empezar a meter sus jugadores en el equipo Che. Por lo tanto, es un rival complicado. El resto de emparejamientos, bueno, tampoco importan tanto, pero los voy a decir para todos aquellos oyentes que tengan, bueno, curiosidad de saber cómo ha ido el sorteo de los 16avos de final de la UEFA Europa League. al margen del Wolverhampton español, Sporting de Portugal, Istanbul, Getafe, Ajax, Copenhague, Celtic, Apoel, Basilea, Cluj de Rumanía, Sevilla, AZ Alkmaar, Lanz de Austria, Brujas, Manchester United, Ludogorets, Inter de Milán, Eintracht de Frankfurt, Salzburgo, Shakhtar Donetsk, Benfica, Wolfsburgo, Malmö, Roma, Gent, Rangers, Braga, Olympiacos, Arsenal y Bayer Leverkusen, Oporto. Es decir, no es el emparejamiento más duro, más fuerte, pero es uno de los más complicados que nos podía tocar en estos 16avos de final de la Copa, perdón, de la UEFA Europa League. Para yo decir la Copa de la UEFA. Queda tiempo. Queda todo el mes de enero y casi febrero para que cuando lleguemos a jugar ese partido de ida, el equipo esté en otra situación y en otras condiciones. Tema importante. Yo no sé los jugadores que vamos a fichar, si van a ser 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Pero solo podemos hacer 3 cambios en la lista primera. Saben que la lista de la UEFA tiene varias listas donde en un están teóricamente los jugadores con ficha profesional del primer equipo y ahí no hace falta poner a gente joven del fútbol base porque lo puedes poner en otra lista. Por lo tanto, en la primera lista puedes hacer 3 cambios. Y jugadores que a lo mejor están en la primera lista los puedes meter en la segunda porque son gente que lleva años en el fútbol base. Caso, por ejemplo, de Lluís, de Pipa, de Campuzano, de Paul Lozano, de Víctor Gómez. Estos jugadores no tienen por qué estar en la lista número uno. En la lista número uno están pues los Diego López, Iturraspe, Granero, Darder. Darder porque ya tienen más de 23 años. Está, por ejemplo, puede estar en esa lista el Monito Vargas, Chucky Ferreira, etcétera, etcétera. De la lista grande, digamos que es la lista importante de jugadores que teóricamente son los titulares, aunque no siempre suele darse, pero es así, solo podemos hacer 3 cambios. Es decir, que si fichamos 4 jugadores, solo podrían estar 3 en esa lista. A no ser de que ficháramos un jugador que hubiera pertenecido en su momento al fútbol base del español y que hubiera estado una serie de años en el fútbol base. Entonces, ese jugador podría ponerse en otra lista, no sé si en la B o en la C. Pero en la lista A, que hay 25 jugadores, repito, 25 jugadores, solo se puede hacer 3 cambios. Así que veremos lo que fichamos y los jugadores que pueden estar. Para, si alguien se hace alguna pregunta, se puede inscribir en esa lista y se pueden fichar jugadores que hayan competido en Champions o en UEFA Europa League con otros equipos. Ahí no hay problema. Es decir, si fichamos a Zaza, que ha jugado con el Torino, por ejemplo, podría jugar con el Español. Antes no era así. Antes jugadores que habían jugado en Europa con otro equipo no podían jugar o no se podían inscribir con otra entidad. Ha habido un cambio de normativa, creo que fue, no sé si fue el año pasado, ha sido este año, no me pregunten ahora cuándo fue, y por lo tanto podría jugar. Simone Zaza podría jugar tranquilamente en el Español la UEFA Europa League y volverse a enfrentar con el Wolverhampton, equipo que eliminó al actual equipo de Simone Zaza, que es el Torino. Repito, por lo tanto, horarios de UEFA Europa League. Jueves 20 de febrero, partido de ida. Wolverhampton Español, 9 de la noche. 9 de la noche aquí. 8 en el Reino Unido. Vuelta, jueves 27 de febrero, 18:55. En Cornellà Prat, frente al equipo de los Lobos. Jugamos periquitos contra Lobos. Aunque allí en Inglaterra ya se les conoce como os Lobos. Porque como casi todos son portugueses, repito, es como os Lusiadas, pues os Lobos allí. Tema deportivo, David López, que ayer sufrió el hachazo y la caída encima de su tobillo de Borja Iglesias, en principio puede estar para el partido del domingo, que es una final, pero final, ante el Leganés a las 12 del mediodía en Butarque. Buena noticia, por lo tanto, para el equipo, porque ayer estuvo muy bien David. Luego analizaremos más adelante, si nos da tiempo, el partido de ayer. El Monito Vargas no va a jugar el preolímpico con Argentina. Por lo tanto, también buena noticia, porque significa que si todo va bien, el 4 de enero, si Machín lo desea, Matías Vargas estará ya a disposición para jugar ese partido, para jugar el derbi contra el Barcelona, partido que se juega el sábado, día 4 de enero, en Cornellà Prat a las 9 de la noche. Creo que no me dejo nada más sobre el tema deportivo. Simplemente también hacer una pequeña reflexión del día de ayer sobre la afición. Ayer estuvo la afición increíble. Creo que falta un poquito más de gente, y lo digo de verdad, fue la mejor entrada contra el Betis, casi 23.000 espectadores, pero tenemos que llegar a los 25, 28.000 y que todos sean nuestros. Hubo una gran unión entre jugadores, afición. Es verdad que cuando el autocar llegaba al estadio y un centenar o 200 aficionados del Español estaban intentando animar al equipo, hubo ciertas caras largas de algunos jugadores, no sé si porque estaban concentrados o no. Creo que una sonrisa siempre va bien para todos. Así que yo les pido a los jugadores que cuando vean a la afición y la afición está animándoles con banderas, con gritos, hagan algún gesto. Creo que ese detalle no molesta a nadie a pesar de poder estar concentrados. Porque, repito, la afición ayer, a pesar del mazazo en el minuto 3 del gol de un jugador que juega en el Betis, de cuyo nombre no quiero acordarme porque su comportamiento ayer fue lamentable, estuvo apoyando, animando al equipo desde el primer momento. Así que creo que el trabajo del área social, el trabajo de los grupos de animación, tanto Grada Canito como la juvenil y el resto de colectivos que pueden haber, pues por ejemplo las peñas, etcétera, etcétera, y los socios abonados a nivel individual, hicieron que el equipo ayer saliera reforzado. Desgraciadamente, seguimos últimos. Esta es la realidad. Pero luego hablaremos de la situación del equipo. Vamos con el tema central del día de hoy, que ha sido la destitución fulminante de Roger Guas y el cambio de categoría de Óscar Perarnau. Yo, saben que siempre, o intento ser sincero en todo lo que les explico, en todo lo que les digo. Hace una semana, en este programa, lo digo para alguna mente iluminada, que siempre lo hay, ese famoso 8%, dije, y no sé si fue el día de la tertulia, dije, creo que Roger Guas se va a ir. No ahora, esperará a final de temporada para marcharse, porque él no se siente feliz, no se siente bien, y porque creo que ha perdido la confianza del presidente. Y lo dije en el programa. De la misma manera que digo que ha sido Pericos Online quien ha adelantado el cese de Roger Guas, yo no me apunto a ningún carro. Yo en ningún momento he dicho que Tiempo de Español ha adelantado el cese de Roger Guas. Nosotros hemos adelantado el cese de Perarnau, o el cambio de la destitución de Perarnau como director general deportivo, pero de Roger Guas al César lo que es del César y a Pericos Online lo que es de Pericos Online. Pero lo que yo he intentado explicar, y que alguno, como siempre, malinterpreta porque me tiene manía, porque, con perdón, alguno es, y lo digo con todo el respeto del mundo, no escucha o no sabe leer. He dicho simplemente que hace unas semanas, y más concretamente la semana pasada, aunque alguna vez lo habíamos comentado así de pasada, dije lo de Roger Guas, que no iba a seguir el año que viene. Dije, no va a seguir. Lo que yo no me podía imaginar, y eso es real, es que fuera cesado fulminantemente. Es decir, el viernes pasado hubo el famoso, la famosa Copa de Navidad, y hay una foto donde está Carlos García Pon, el presidente Chen, creo que está Mao en un lado, Roger Guas y Pere Arnau. Bueno, pues de golpe y porrazo han caído dos. Y ahora la dirección general corporativa, mientras no haya un nuevo director general corporativo, la van a ocupar o se van a hacer cargo Mao Yen y Carlos García Pon. Nombres que suenan en estos momentos y que hemos adelantado en redes sociales a través de Tiempo de Español como sustitutos de Roger Guas. El número uno es Mateo Alemany, que fue director general del Mallorca, como casi presidente del Mallorca, y hasta hace un mes y pico, aunque ya llevaba unos meses fuera de órbita porque el famoso Peter Lim se lo cargó, como se cargó a Marcelino, fue director general del Valencia. Mateo Alemany es una persona que creo que es la mejor que puede venir al Español. La mejor. ¿Su caché es grande? Pues miren, no sé lo que cobra Mateo Alemany, no lo sé. Pero creo que es una persona que no solo asumiría, porque se va a asumir la dirección general deportiva con la dirección general corporativa, sería el jefe de Rufete. Y sería el nuevo director general. Creo que en el Mallorca hizo un trabajo increíble, hizo grande al Mallorca. Con el Valencia, que ha estado dos años, ha hecho un gran Valencia. Y nunca ha coincidido con Rufete en el Valencia. Rufete decide marcharse por la llegada de Peter Lim y todo el grupo de mariachis de Méndez en el 2015. Y Mateo Alemany llega al Valencia en el 2017. Por lo tanto, Rufete y Mateo Alemany no coinciden en el Valencia. El segundo, aunque según me han dicho, desde Málaga se está desmintiendo, pero no lo sé, es Vicente Casado, que fue director general del Málaga. Han salido otros nombres, es verdad, como José María Durán, que en su momento fue director general del Español durante muy poco tiempo, al que tacharon de culé. Ay, no, que era José María Puig este. José María Durán se fue del Español cuando se fue Collet y se fue al Getafe, y coincidió con Ramón Planes, cuando Ramón Planes era director deportivo del Getafe. Así, en pocas palabras, que ojalá, y creo que casi todo el mundo, porque he estado leyendo las opiniones de los oyentes o de gente que escribe en Twitter, cuando hemos puesto los nombres de Mateo Alemany y Vicente Casado, todos quieren a Mateo Alemany, porque lo ha demostrado, repito, en el Mallorca y en el Valencia. Y espero que el presidente Chen, si es él el que lo elige, porque no sé si será él o Carlos García Pon, no se equivoquen. Porque si se equivocan, aquí ya no creo que haya más salvaciones. Repito, Roger Guas, cesado como director general del club. Candidato número uno, Mateo Alemany. Y vuelvo a explicar brevemente el tema de la historia, que es una noticia que adelanta Pericos Online, lo de Roger Guas. Y no tengo nada más que decir. Lo otro simplemente era una opinión que yo dije en este programa sobre que pensaba que Roger Guas iba a dejar el club, pero no ahora. Ni que lo iban a cesar, sino que él se iba a ir al acabar la temporada, que lo iba a anunciar en marzo y abril, más o menos, para que el club tuviera, bueno, pues la opción de buscar a alguien. Todo se ha precipitado y Roger Guas, después de dos años, dice adiós al Español. Luego hablaremos un poco de Roger Guas. Óscar Pere Arnau. Óscar Pere Arnau, que llega directamente de la mano de el presidente Chen, después de que cuando llega Collet, Pere Arnau es nombrado director deportivo, y cuando se cesa Sergio González con la llegada de Galca, Pere Arnau, por temas personales, se va. al cabo de 2 años vuelve al Español como director general deportivo. Ahora la función de Óscar Perarnau es crear una dirección deportiva, pero, repito, como he dicho hace unos minutos, por encima de Óscar Perarnau está Rufete. Rufete, que es director de fútbol profesional, es el jefe de Óscar Perarnau. Hasta ayer era al contrario. Hoy ha cambiado todo. Pero Perarnau, igual que, no sé si Roger Guas se lo olía, pero Perarnau lo sabía hace unos días, la intención, desde que está el presidente aquí, de que se produjera su marcha hacia atrás y sobre todo eliminar lo que es la dirección general deportiva. El nuevo director general ocupará ese cargo también, así que habrá, digamos, la unificación de los dos cargos. Ojalá, repito, sea Mateo Alemany el nuevo director general del Real Club Deportivo Español. A partir de ahora, como hemos comentado, Carlos García Pon y Mao son los que ocupan la posición o el cargo de Roger Guas. Y Rufete tiene que hablar con ellos directamente. Antes, Rufete podía hablar con ellos directamente, pero por encima de él estaba Óscar Perarnau. Si Rufete, que es ahora el que toma las decisiones, se equivoca, ya no tiene salvavidas. Antes tenía un salvavidas, o tenía dos salvavidas, que eran Perarnau y Roger Guas. ¿Por qué tenía el salvavidas de Roger Guas? Porque siempre ha habido una guerra interna entre la dirección deportiva y la dirección corporativa. Roger Guas y Perarnau nunca se llevaron bien. Rufete y Roger Guas nunca se llevaron bien. Tenían que aguantarse. Tenían que soportarse. Porque por encima de todo estaba el club. Pero nunca ha habido una comunión entre los tres. Como tampoco hubo comunión en su momento entre Ramón Robert y Ángel Gómez. Sí que hubo comunión entre Ramón Robert y Jordi Lardín, al principio, no sé si al final también la hubo, pero al principio la hubo, porque Ramón Robert se carga de manera barrio bajera a Ángel Gómez y decide colocar a Jordi Lardín, que era en aquel momento director del fútbol base. Esta es la realidad. Una vez que llega Perarnau, se redistribuye todo, pero luego el presidente, ya saben, que decide primero cesar a Ramón Robert y más adelante se cesa a Quique Sánchez Flores y a Jordi Lardín. Pero nunca ha habido, y eso es un grave problema por parte del club, esa unión entre la dirección general y la dirección deportiva, porque tienen que ir de la mano. No puede ser que, por ejemplo, lo vimos o lo escuchamos hace unos días en estos estudios. El lunes, después de perder con Osasuna, Carlos García Pon dice que hay 10 millones para fichar. Al día siguiente, Roger Guas dice que hay 12. En un desayuno que tuvo con periodistas presentando los números de la Junta, etcétera, etcétera. El jueves viene Perarnau y dice que no es bueno que se digan los números. Ahí ya se ve, y lo dijimos aquí, que había pues esa pugna entre Perarnau y la dirección general. Y Perarnau, teóricamente, respaldaba a Rufete. Claro, yo no sé si al final Rufete y Perarnau no han acabado del todo bien. Ese dato yo no puedo en estos momentos comentar si es verdad. Pero en el momento que tuvimos la entrevista con Óscar Perarnau, recuerden ustedes que Perarnau dijo que Rufete era autónomo. Es decir, que él tenía un poder de decisión y que no tenía que consultarle a él algunas cosas, que iba directamente a hablar con el presidente. A través de Mao, por supuesto. Con los teléfonos estos, las pantallas o las videoconferencias que se montan. Así que la situación que ha quedado ahora el club es presidente Chen Yansen, hay una dirección general compartida de manera interina entre Mao Yen y Carlos García Pon, y de ahí directamente está Rufete. Así que Rufete tiene que hablar ya con Carlos García Pon del tema económico en el tema de los fichajes. Así que Rufete ya no se puede equivocar. Rufete tiene ahora todo el poder para fichar, todo. El dinero para fichar, pues miren, las malas lenguas dicen que lo de los 30 millones es verdad. O las buenas lenguas, porque ojalá fueran 30 millones. Pero aquí lo desmintió Pere Arnau. Por lo tanto, ¿quién ha soltado lo de los 30 millones cuando desde la Dirección General Deportiva se dice que es mentira, pero se sigue manteniendo en el entorno que es verdad que hay 30 millones para fichar? Claro, el presidente, que por cierto hoy sale en TV3, a partir de las 11:30 me parece de la noche, claro, es una entrevista difícil, no nos engañemos. No sé si la han, yo creo que es una entrevista grabada y no sé en qué formato se va a vender. Lo digo porque tiene que haber una traducción. Y no sé si la traducción la va a hacer Mao Yen o habrá una traducción simultánea por parte de otra persona. No lo sé. El formato de la entrevista a TV3 que va a conceder el presidente. Alguno me pregunta, hombre, ¿no te molesta? Que... Pues no, miren, no. No me molesta. Es decir, el club, como club o el propio presidente, ha decidido conceder la entrevista a TV3. Bueno, cuando vino la última vez, concedió una entrevista, creo que fue a La Vanguardia y a Expansión, me parece. O a 5 días, no lo sé, ahora no recuerdo. Y ahora ha decidido hacerlo a TV3. A lo mejor cuando venga, dentro de no sé cuántos meses, decide concederla a alguna radio. Pero eso es algo que miren, no puedo decirles. Bueno, yo la pregunta que le haría al presidente, primero es, ya sé que se le va a preguntar por el cese de Roger Guas. Repito que yo no me gustaría estar, o sí que me gustaría estar, pero es una entrevista difícil con el presidente Chen. Yo le he hecho una, a nivel particular, que fue cuando llegó al Español. Y estaba Mao de intérprete. Y es difícil, porque yo no sé si lo que le traducen es lo que yo le pregunto y lo que luego traduce el traductor, en este caso Mao, en el día que yo le hice la entrevista, es lo que también ha dicho el presidente. Es que no lo sé. Por eso en la junta algunos se llevó una intérprete china para ver que a ver si lo que se decía era la realidad. Pero bueno, yo creo que hay preguntas, por supuesto, como el tema de cuánto dinero tenemos para fichar. Eso es una pregunta que habría que hacerle al presidente, independientemente, por supuesto, de por qué ha cesado a Roger Guas, cuáles son los motivos, porque curiosamente Guas y Pere Arnau fueron los que estuvieron en China hace un mes con el presidente, y a lo mejor allí el presidente vio algo extraño y ya está. Tema Roger Guas, para que yo creo que ha quedado claro cuál es el organigrama en estos momentos del club, y a partir de ahora repito, lo más importante es acertar en los fichajes. No solo en el tema deportivo, que habrá que dar bajas, porque tenemos solo dos fichas libres, y Víctor Gómez no sé si está a uno o dos partidos de ser jugador del primer equipo. A uno o dos partidos. Tendría que mirar ahora, lo pensaba mirar, pero con todo este lío se me ha olvidado. Así que si alguno me puede decir cuántos partidos lleva jugados Víctor Gómez, lo sabremos seguro. Machín lleva 9 en Liga, más en Europa League son Ludogorets 1, 3, creo que lleva 3. No, a ver, lleva 4. Total, 13 partidos lleva Machín. Víctor Gómez, no sé los que ha jugado, pero debe estar entre los 7 y los 8 partidos. Aunque haya sido un minuto, ya vale. Por ejemplo, ayer ya jugó. El primer partido que jugó con Machín debutó Víctor Gómez. Es decir, debe llevar, pues si alguien me puede pasar los partidos que lleva Víctor Gómez, nos quedaremos tranquilos todos, lo digo, para saber cuál va a ser el planteamiento que va a hacer el club. Porque claro, el club le puede decir también, como Campuzano o Polozano, decirles, te quedas con ficha del B, con salario del primer equipo y tienes dinámica del primer equipo, como ya lo está teniendo, porque el único que ha bajado a jugar ha sido Polozano. Campuzano no ha jugado ya con el B y tampoco ha jugado con el B Víctor Gómez. Yo no sé si en un momento determinado, por necesidades de intentar subir, si el equipo no baja, alguno podría ir. Lo digo porque el B está que se sale. El B es tercero a solo, creo que es un punto dos del líder, que es el Sabadell. Es increíble. Es increíble lo que está haciendo el B. Lleva 6 victorias consecutivas. 6 victorias consecutivas. Por eso repito que si alguno me puede, a través de 8 partidos, lo acaban de comentar, quedan, gracias Sergio, Víctor Gómez lleva 8 partidos con el primer equipo. Por lo tanto, le quedan 2, ya les decía que era 1 o 2, para tener ficha del primer equipo. Otra cosa es que el club luego le pida al representante, oye, mira, vamos a hacer esto para no ocupar una ficha más. Porque en estos momentos quedan libres solo 2 fichas del primer equipo. Y la idea del club, o la idea de Rufete, es fichar entre 3 y 4 jugadores. Así que habría que aligerar la primera plantilla. Está clarísimo que defensa se va a tener que ir alguien. Lateral derecho tenemos 4, pero claro, a Corchía, de manera sorprendente, lo operan el viernes. Bueno, lo operaron el viernes pasado. Así que la lógica es que a Corchía se le dé la baja federativa. Seguirá en el club, pero no tendrá ficha. Ya tienes una. ¿Y la otra? Bueno, también lo quitas de la UEFA Europa League. No sé el tiempo de recuperación que estará Corchía, pero como mínimo, yo creo que 2-3 meses fuera. Entonces, claro, no es una lesión de aquellas de larga duración, pero son 3 meses y en este momento es el club, tal y como está el equipo último, necesitamos aligerar la plantilla para dar entrada a jugadores. Si el club fuera inteligente, el club, después del partido del Leganés, en esa semana de vacaciones donde hay jijiji, jajaja, debería anunciar algún fichaje para que la gente se anime, para que la gente esté contenta, porque si no, vamos a tener una cierta depresión en Navidad con todo este tema. Y más si no somos capaces de puntuar el domingo que viene en campo del Leganés. Porque como el Leganés nos gane, nos quedamos medio atontados todos. Va a ser un partido, bueno, más que un partido, va a ser una guerra aquello. Guerra deportiva, porque Aguirre va a quemar las naves. Sabe de la importancia de ese partido, igual que lo sabemos nosotros. Pero el Leganés, por la manera de jugar de Aguirre, es un equipo muy aguerrido. Que sea un chiste un poco, una comparación un poco, bueno, graciosilla, pero es así. Y ellos juegan 60-70 minutos, van a jugar a un ritmo brutal. Si no somos capaces de superar o como mínimo igualar ese ritmo, nos puede pasar lo que le pasó al Celta. Si tiene un poco de suerte, te marcan 2-3 goles y luego ellos bajan porque no pueden aguantar el ritmo de todo el partido. Y tú tienes que jugar con cabeza. No podemos cometer errores el domingo en Butarque. Porque como cometamos algún error, estamos muertos. Y luego te viene el partido del Barcelona. Primer partido del año, el derbi. 4 de enero a las 9 de la noche. Claro, yo ese partido, ¿qué quieren que les diga? Ojalá podamos contar con 3-4 jugadores más, incluido la vuelta del Monito Vargas. Porque si no, yo, ¿qué quieren que les diga? Lo veo complicado. Lo veo muy, muy complicado. 7:35. volvemos un poco a la explicación del cese de Rolleguas. No se ha dado ninguna explicación oficial. Yo no sé si esta noche, repito, el presidente Chen lo hará en TV3, pero Rolleguas llega mal al español. Llega mal, y no porque no sea perico, porque creo que es un error, porque Mateo Alemany no es perico. No es perico. Pero lo importante para este club es que llegue un gestor a nivel institucional, económico y a nivel deportivo, que sea capaz de reflotar una estructura que lleva dando tumbos durante algunos años. Porque claro, presidente Chen llega en el 2016 y en tres años, o 2016, en tres años nos hemos cargado dos directores generales y además cesados. Ramón Robert y Rolleguas. Hemos tenido tres directores deportivos. Ángel Gómez, Jordi Lardín y Rufete ahora. Hemos tenido a Quique de entrenador, David Gallego, Rubi, David Gallego y ahora Machín. No ha habido una continuidad en nada. En el femenino también nos hemos cargado tres entrenadores. El que estaba antes de Joan Bacardí, que no recuerdo el nombre, Joan Bacardí, Salvador Jaspe, y ahora está Jordi Ferrón. En el B no, en el B estuvo David Gallego durante varios años. David Gallego pasa al primer equipo y viene José Aurelio Gay. Ahí ha habido esa continuidad. Pero en el resto no. Y luego hemos ido dando tumbos en el tema de los socios, que si nos subimos, que si dejamos de subir. Cuando llega Rolleguas, la primera decisión que toma es una decisión errónea, equivocada, antipopular, que es subir el precio de los abonos después de lo mal que lo habíamos pasado a lo largo de la temporada. Es algo que él ni supo explicar, ni supo vender bien, y que además no era el momento. El momento hubiera sido este año, después de conseguir meternos en la Europa League. Si hubiera querido, lo hace este año y la gente posiblemente lo hubiera entendido. Pero hace dos años nadie lo entendió. Nadie. Con el tema de la reestructuración de las zonas del estadio, se vendió una cosa que al final se demostró que no iba a ningún lado, porque perdimos el número de socios, la asistencia cada vez fue menor, hubo menos dinero ingresado por el tema de abonos. Pero él, erre que erre. Y se lo dijimos, se lo repetimos muchas veces, pedimos su dimisión. Pero yo, por mucho que pidiera la dimisión de Rolleguas en aquel momento, porque las cifras estaban claras de que no se iban a conseguir, quien debe tomar la decisión de cesar en aquel momento a Rolleguas era el presidente Chen. Y todo un consejo, que en aquel momento el consejo estaba Adolphe Rousseau, estaba Mao Yen y sigue estando, y estaba Carlos García Pon. Por lo tanto, hay algunas guerras que no tienes que estar todo el día machacando. Porque claro, a mí también me cansa, ¿no? Es decir, el estar pidiendo la dimisión del director general en su momento, día tras día, como me pasó con Ramón Robert, pues es muy cansino. ¿Cuál es la diferencia entre Ramón Robert y Rolleguas? Pues muy sencilla. Ramón Robert entró en la dinámica de creerse que era también director deportivo, encargarse la masa salarial, en hacer unos contratos draconianos, y así nos fue. Claro, Rolleguas eso no llegó a hacerlo, porque quien mandaba en todo esto y quien decía, hey, ojo con esto, era Óscar Perarnau, director general deportivo. Entonces, mi empecinamiento con el tema Ramón Robert en su momento, que fue más insistente, fue por eso. Porque se cargó la masa salarial, decidió él fichar casi a Quique Sánchez Flores, eliminar, es decir, hacer de toda la dirección general pues algo así como un reino de taifas donde se decidía y él hacía lo que le daba la gana, con el consentimiento del entrenador en su primer año, porque siempre recuerden las famosas frases de Quique, Ramón y yo, y la frase de Ramón Robert, Quique y yo. Ellos hicieron un auténtico desastre. A nivel social, la cosa, bueno, pues la gente se animó porque llegó Chen, Quique era una llamada hacia la afición del Español, y bueno, hay algo que yo no puedo, digamos, obviar de Quique en el sentido positivo. El primer año de Quique, él sabía vender. Se vendía bien él, vendía bien el club. Bueno, hasta el famoso día de la camiseta de Messi. Hasta ese día la gente confió mucho en él. El día que ya le pide en el centro del campo y aplaude a Messi, le pide la camiseta para los niños, él se equivoca. Yo creo que ahí sale el verdadero Quique Sánchez Flores, y no el que él vendía, que si, no sé si era su padre, le llevaba al estadio de Sarriá, etcétera, etcétera. El verdadero Quique es ahí. Y ahí es cuando la gente se decepciona. Y luego, ya saben, lo del famoso tema de Nápoles, el desencuentro con Ramón Robert, la llegada de Per Arnau. Bueno, pues por eso, en aquel momento, hubo tanta insistencia por mi parte en el cese de Ramón Robert. Porque se había metido en temas deportivos de una manera, yo creo que demasiado, demasiado profunda. Y Roger Guas, bueno, pues no sé, al principio se metía un poquito, porque claro, aquello era un desastre, no nos engañemos. Era un auténtico desastre lo que se encuentra Roger Guas a nivel económico allí, con todos los contratos que hay, y las cláusulas y los representantes. Era un desastre. Y eso, él intenta encauzarlo con Per Arnau. Otra cosa, y es donde él se equivoca, es en el tema social. Roger Guas en el tema social no empatiza nunca con nadie. No empatiza. Y tampoco es capaz de decir, ostras, es que me estoy equivocando. Me lo está diciendo todo el mundo. Y yo sigo RQR, como la famosa película aquella del, no sé si era un burro que está en la vía del tren y pasa el tren y le dice, como no te, o chifla, chifla, que como no te quites tú, es una película española, no sé qué película es. Y no es Bienvenido Mr. Marshall, es otra. No sé si de Paco Martínez Soria o Pepe Isbert, de hace muchos años. Y ahí él cae en ese error, en creerse que el Español es el Liceo. ¿Es el Liceo o es cualquier otra empresa? Y no, el Español es otra cosa. El Español es un club que sale del sentimiento. Y creo que personas, por ejemplo, como Mateo Alemany, lo entienden. Él no es Perico. Y repito que no sé si va a ser Mateo Alemany el sustituto quien va a asumir la dirección general corporativa y la dirección general deportiva. No sabemos quién va a ser aún. Pero creo que es una persona de fútbol. Y al ser una persona de fútbol, que conoce el fútbol, lo conoce perfectamente, puede empatizar con lo que es el Español. Machín empieza a entender ahora lo que es un poco el Español. Un poquito. Pero luego hablaremos del tema deportivo actual. Ahora no, estamos con todo el tema de Roger Guas. Si Roger Guas en aquel momento hubiera sido capaz de cambiar y de escuchar lo que le decían desde el área social, no te equivoques, no te equivoques, no subas, no subas, no subas, a lo mejor este año seríamos más socios. Ya sé que es un decir y que nunca lo sabremos, pero en aquel momento se equivoca y eso le ha condenado, porque el presidente no es tonto. Al presidente se le puede engañar como se le engañó la primera vez, porque le metieron unos goles brutales. Y por eso el presidente en su momento nombra a Per Arnau un poco como controller de todo aquello. Porque se ha dado cuenta que le han engañado. Que ahora va a decir, le han engañado como un chino. Pues sí, le han engañado. Y él lo ha dicho. Y sé que lo ha dicho. Y sé a personas que el presidente Chen les ha dicho, me han tomado el pelo, me han engañado. Y no me fío de los españoles. Lo sé. Y esto es lo que pasó. Cuando llega él, entonces, el presidente ve la grada vacía, que hemos perdido socios, y el otro vendiéndole que es un proyecto para el año que viene, que no sé qué. Cuando el año siguiente se da cuenta de que no se ha crecido tanto como se pensaba, claro, al final pierde la confianza. Y esa confianza, el presidente Chen la perdió hace tiempo con Roger Wass. El presidente parece que no toma decisiones, pero las toma cuando él considera que debe tomarlas. Un día aquí, nuestro amigo Soli de Rombus dijo tres palabras que definen la cultura china. Una era paciencia y las otras dos no me acuerdo. Pero es así. A todos ha sorprendido lo de Roger Wass ahora. Si eso hubiera sido el 30 de junio, yo creo que hubiera sido algo normal y que todos, digamos, a nadie lo hubiera sorprendido. Lo de Perarnau ha sorprendido un poco más. Porque era un hombre de confianza de Chen. Pero posiblemente esa guerra Perarnau, Wass, al final ha debilitado todo. Y aunque tengas confianza en una persona, porque al final no se ha cesado fulminantemente a Perarnau y se le ha dicho, oye, a la calle, como se le ha dicho a Roger Wass, cesado y a la calle, sino que se le ha ofrecido una dirección, bueno, digamos, el apoyo en la dirección deportiva, porque Perarnau ha sido director deportivo muchos años también, y por lo tanto, está claro que él ha dicho, bueno, pues, Nobleza Baturra se llama la película. Gracias a Dani Riverola por el apunte. Y eso a mí sí que me ha sorprendido lo de Perarnau. Pero bueno, lo hemos adelantado también. Antes de que saliera la nota pública del club, hemos adelantado que Perarnau iba a ser cesado como director general deportivo. Y en SportsCope, bueno, hemos explicado los motivos. Los motivos y cuál iba a ser. Bueno, los motivos no, porque los motivos solo los sabe el presidente. Y cuál iba a ser la nueva función de Perarnau, que es un poco coordinar la dirección deportiva, pero bajo el mandato en estos momentos de Rufete, que es el máximo responsable del área deportiva del Real Club Deportivo Español en su primer equipo. No sé si a partir de ahí van a haber cambios en el fútbol base, quién lo va a llevar. Supongo que dependerá mucho del nuevo director general, que como hemos comentado al principio del programa, será el encargado no solo de la dirección general corporativa, sino también de la dirección general deportiva. Todo eso se unirá en una sola persona. Por cierto, alguno me vuelve a preguntar si Rufete y Mateo Alemany habían coincidido. No. Rufete deja el Valencia en el 2015 y Mateo Alemany llega al Valencia en el 2017. Tema de Carlos García Pon, que es ahora, de manera interina, junto a Mao, los responsables de la dirección general. Yo no creo que el club tarde mucho. Bueno, dice la... Es chufla, maño. Que como no te apartes tú, Nobleza Baturra, pero no sé. También me apuntan, voy leyendo algún, que hay gestores pericos importantes. Bueno, pues es posible. Yo no digo que no haya gestores pericos importantes, pero estamos hablando de la decisión del presidente, que es el que debe decidir, valga la redundancia, quién toma las riendas del club cuando él está en China. Luego está la figura de, lo dijo el presidente en la junta, de un vicepresidente tipo institucional. Yo desde hace tiempo vengo reclamando, ya sé que me van a decir de todo, que si soy un palmero, que si... La vuelta de Daniel Sánchez Llibre. ¿Por qué? Porque creo que es una persona que para lo que necesita el club en estos momentos y su gran relación, que ha vuelto a tener una muy buena relación con Chen porque durante mucho tiempo hubo muy mala relación, más que mala relación, separación de, digamos, de esa amistad, que cuando hubo la presentación de Chen como presidente, quien estaba al lado era Dani, y el presidente dijo, Dani es como mi hermano. Bueno, pues a partir de ahí hubo, por motivos, digamos, de apuñalamientos dentro del club, para que Dani no se acercara por allí, pues durante 2-3 años ha habido intentos de separar a Dani del Español. Esto es la realidad, y se lo cuento tal y como es. Pero siempre ha habido esa relación Chen-Dani, pero es verdad que en un momento determinado Chen no hacía mucho caso a lo que Dani le decía, porque creía que lo que pretendía Dani era quitarle otra vez el sitio o hacerle daño, cuando Dani lo único que quería era aconsejarle desde un punto de vista perico, que yo creo que es algo que nunca se le puede quitar a Dani. Es decir, habrá gente que no le guste porque es populista, porque por lo que fuera, o por lo que uno pueda creer. Pero yo siempre he dicho que soy danista y no voy a quitarme este adjetivo nunca, porque lo soy, y me encantaría que Dani volviera al club como presidente o vicepresidente institucional. Sin poder. Simplemente que fuera una persona representativa del club, que es lo que necesita este club. Este club necesita eso en estos momentos. Y Carlos García Pon, que es vicepresidente, no es la persona, no tiene el carácter, ni tiene esa sensibilidad, ni el tranná, como se diría en catalán, de ser el representante del Español a nivel institucional. Yo me llevo bien con Carlos García Pon, o creo que me llevo bien, a pesar de no quererle entrevistar el famoso día después de la derrota contra el Osasuna. Yo hablé con él y se lo dije. Hablé con él a través de WhatsApp y le dije, no es nada personal. Yo digo lo que yo le dije a él, no lo que él me dijo a mí. No es nada personal, pero creo que la persona, o las dos personas que tienen que hablar son Rufete y Pere Arnau. Al final habló Pere Arnau, pero la persona más importante sigue siendo Rufete. Y ahora más, porque Rufete es jefe de Pere Arnau. Pero creo que lo más importante ahora es saber qué vamos a traer. ¿Cuál es el trabajo que está haciendo Rufete y la dirección deportiva para intentar mejorar, pero no mejorar un poquito, sino mejorar muchísimo la plantilla de este equipo? Porque a pesar de que ayer mucha gente salió contentísima por la imagen, porque piensan que hemos dado un paso hacia adelante, el paso hacia adelante se verá el domingo en campo de Leganés. Porque si el domingo no ganamos en Leganés, o mejor dicho, si perdemos en Leganés, lo que hicimos ayer no sirve absolutamente de nada. Son fuegos artificiales. Y necesitamos no perder el Leganés. Si ya ganamos, el paso es grande. Pero si no, seguiremos en el mismo pozo. Y será cada vez más difícil. Así que Rufete ahora tiene un papel fundamental en la construcción de la plantilla. Ya no tiene a nadie que le diga, ¿seguro? Oye, que no puede ser porque este dinero no puede ir aquí. No. Ahora lo tiene claro. Y supongo que la relación de Carlos García Pon con Rufete tiene que ser buena. Porque si no es buena, volvemos a lo mismo que estábamos con Rulleguas. Yo espero que Rufete tenga hilo directo en estos momentos con el presidente. Eso es lo más importante. Que Rufete le diga al presidente, hay que fichar esto, esto, esto y esto, y nos cuesta tanto dinero. Y el presidente no le tenga que preguntar a nadie más, sino que diga, oye, tú sabes el dinero que hay, podemos pagarlo, hay tanto dinero para fichar, para masa salarial, seguridad social, representantes, etcétera, etcétera. ¿Entran dentro de los parámetros? Sí, adelante. Y si Rufete lo hace bien, Rufete merece seguir. Y merece tener toda la confianza del presidente y del director general y del director general que venga ahora. Pero si Rufete ficha y ficha mal, ya no tiene salvavidas. Y Rufete no tendrá más remedio que marcharse o que lo cese el propio presidente o el nuevo director general que venga. Que seguro que el nuevo director general que venga será el encargado de traer al nuevo director deportivo de fútbol profesional. Y posiblemente al nuevo entrenador, si ha cesado al director de fútbol profesional. Estamos hablando, por ejemplo, del tema del Valencia. En el Valencia, o en el Mallorca, pero sobre todo en el Valencia, en la última época, era Mateo Alemany y Marcelino eran las mismas personas. Los dos decidían quién venía y quién no venía. Hasta que un día Peter Lim dice, no, yo quiero cambiar todo esto. Pues claro, saben ustedes que en el Valencia hay una persona que ahora se llama, no sé qué, Murphy, algo así, pero antes había una chica, no sé si era una, o señorita, señora, no lo sé, que no tenía ni idea de fútbol, ni idea, y que estaba allí como responsable de lo que pasaba en el Valencia, porque era el enlace de Peter Lim con Mateo Alemany. Al final, a esta persona la quitan, meten a Andy Murphy este, y este es el que con Peter Lim montan el pollo, echan primero a Marcelino, fichan a Celades, apartan a Mateo Alemany, y ayer vi el partido Valencia-Madrid, sacan a un personaje siniestro como jefe de relaciones externas y de comunicación del club, personaje siniestro, porque lo es, y a mí me, de verdad, la compañera de Movistar, del partidazo, yo pensé, madre mía, lo mal que lo debe estar pasando, porque es que paro la entrevista. Personaje oscuro, siniestro. Es decir, de verdad, como... No sé quién es. Y era, además, había trabajado en medios de comunicación, pero si alguno puede escucharse la entrevista esa, antes del partido, es para morir, ¿eh? Para morir, de verdad. Para morir. Pero bueno, cada club tiene lo que se merece. Y el Valencia lo manda Peter Lim y él es el que hace y deshace lo que le dé la gana con sus amigos y ya está. Y a mí no me gustaría que nuestro club fuera así. Que el presidente no se metiera en temas deportivos, sino que el presidente diga, esto va mal, pues hay que cesar si va mal. No porque yo quiera cesarlo, porque he decidido cesarlo, porque me cae mal y como tengo un amigo que es representante, pues venga, que vengan sus jugadores y ahora meto a este entrenador porque me lo ha dicho. No. Que haya alguien que sea capaz de decírselo. Esto es lo que necesita este club. Y alguien que sea, además, que sea empático con la afición del Español. Yo no sé si hay algún director general que pudiera, que sea perico, que pudiera venir al Español. No lo sé, no lo conozco. No lo conozco. Han habido. Caso de Fernando Molinos, por ejemplo. Que fue también director general y además fue director deportivo. Ocupaba los dos cargos a la vez. Tuvo aciertos y también desaciertos. Pero era perico, ¿no? Otros, por ejemplo, Marcó no era perico. No lo era. No nos fue muy bien con él, sinceramente. Luego José María Puig duró poco. Morlanes no era perico, pero empatizó con el Español. Morlanes sí que empatizó con el Español. Lo pudo hacer mejor, peor, pero era una persona que empatizaba en aquel momento con el Español. Pedro Tomás era perico. Y la verdad es que no estuvo bien Pedro Tomás como director general del Español. No estuvo bien. Luego llegó Collet, que fue consejero delegado, y era perico Joan Collet. Lo que pasa es que la situación de Joan Collet y del club en aquel momento era difícil a nivel económico. Era muy complicada. Era muy, muy, muy complicada. Y así estamos, a las 8 de la tarde y un minuto ya, después de contarles todo lo que ha pasado a lo largo del día. Y del tema Perarnau, no sé qué de comentarles, en el sentido de los motivos. Claro, si el presidente quiere unificar las dos direcciones generales y ha perdido la confianza con Perarnau, está claro que lo tiene que cesar, y lo ha cesado. Lo que pasa que se le ha ofrecido otro puesto, que es el de un poco coordinar el área de la dirección deportiva, pero siempre, y que quede muy claro, por debajo del director de fútbol profesional, que es Rufete. Rufete siempre va a estar también por debajo del que sea ahora director general corporativo del club, que espero que no tarde mucho en ficharlo. Tema Carlos García Pony. Estaba con esto y al final me he ido un poquito. A mí Carlos García Pony, como persona, me cae muy bien. Me cae bien. Pero no lo veo como responsable de un área institucional ahora para hablar por el club. El periquismo de Carlos García Pon, que ahora supongo que por el síndrome de Estocolmo debe ser perico, es de su mujer. Su mujer es muy, 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 muy perica. Él no lo era. Yo no digo que lo que hace en el club lo haga mal, ni mucho menos, ni mucho menos. Pero creo que en momentos determinados, como el partido contra el Madrid, tú no puedes decir, es que es muy difícil arbitrar y yo no me puedo poner en lugar del árbitro. No, no, no. Lo que pasó en el Bernabéu fue un escándalo con el tema de la segunda amarilla de Vinicius. Tú tienes que dar caña. Tienes que decir lo que tú piensas de verdad. No intentar quedar bien, porque cuando quedas o intentas quedar bien, al final acabas quedando mal. Y esto es lo que le pasa a Carlos García Pon, que quiere quedar bien y al final todo se le vuelve en su contra. Como los famosos 10 millones del día de la entrevista que tuvo en algún medio, y al día siguiente Roger Guas no, dice que son 12 y aparece en un periódico 30, y Perarnau dice que es mejor no hablar de dinero y que no hay 30, que eso es mentira. Si tú eres vicepresidente, tú tienes que estar por encima del director general, pero muy por encima. Y si el director general te dice, o tú dices 10, y el director general dice 12, al día siguiente tienes que decir que es mentira lo del director general. Lo tienes que decir. Porque si no, tú como vicepresidente y miembro del Consejo de Administración del Español, que hay poca gente, y los que hay casi todavía son chinos, quedas horrible. Y luego, yo también le pido un poco a Carlos García Pon, con todo el respeto y con todo el cariño que le tengo, que empatice un poco más con la afición del Español. Que se ponga en la piel de los pericos. Sobre todo después de perder con el Madrid como perdimos, que posiblemente es posible, hubiéramos perdido igual. Pero cuando vas 1-0 y pueden echar a un jugador del Madrid y la gente incendia las redes sociales porque era segunda amarilla, se pudo haber equivocado el árbitro en la primera amarilla, que a lo mejor no lo era, no lo sé. Pero si es segunda amarilla, es segunda amarilla. Y se va a la calle Vinicius y el Madrid se queda con un jugador menos. Y a lo mejor podíamos haber empatado, no lo sé. O nos podrían haber marcado 3. Pero tú como perico no tienes que darle a la afición lo que la afición también necesita, que es ánimo, apoyo, cariño en momentos tan difíciles como los que estamos pasando ahora. Porque lo estamos pasando muy mal, pero muy mal. El 18 de mayo estábamos todos contentísimos, alegres, porque nos habíamos clasificado para jugar la fase de grupos. Hoy, que es 16 de diciembre, estamos alicaídos. Estamos tristes, con la única esperanza de que vengan 3 o 4 jugadores algún mirlo blanco, pero por cierto me han dicho, y no quiero caer en una escatología, que también hay otra frase que se dice, que cagas más que un mirlo. Pues miren, a ver si en una de esas escatologías de los mirlos nos salen cuatro buenos jugadores y no cuatro truños, que es la realidad. Así que, para que vean ustedes lo que yo le tengo que pedir al vicepresidente, que sea capaz de hacerlo. Que luego no diga, no, es que no podemos fichar más de lo que tenemos de dinero. Sí, eso ya lo sabemos. Pero hay que decir que vamos a fichar lo mejor que podamos en el mercado y que vamos a invertir sin engañar a nadie. Tú no puedes... A ver, lo que no le pido yo a Carlos García Pons es que diga, nos vamos a gastar 50 millones en fichajes. No le pido eso. Le pido que intente animar a la afición, al socio, al abonado, que le diga, vamos a fichar lo mejor que podamos. Rufete está trabajando, igual que el área deportiva, en traer 4 o 5 incorporaciones, si podemos, de calidad, que sean, que mejoren el equipo. Eso es lo único que se pide. Y eso no es tan difícil de decir. Simplemente hay que ponerse, hay que empatizar con la afición, cosa que no tuvo Ruye Guas. Nunca empatizó con la afición. Y Carlos García Pon necesita que la gente le crea. Igual que Adol Rousseau tampoco empatizó con nadie, ni nadie entendió qué hacía Adol Rousseau en el Español, nadie lo entendió, al final también salió fuera, pero bueno, eso es una historia que espero que algún día alguien sea capaz de contar, si el buffet de Rousseau sigue trabajando para el Español, pero bueno. Pero hay cosas que no se entienden. Y decisiones que ha tomado el presidente. Es decir, el presidente también es responsable de que haya personas que le hayan engañado y que no hayan hecho nada por el club. Él es el máximo mandatario, el máximo accionista. Él es culpable también de todo esto. Está bien que tome decisiones como las que ha tomado hoy. Pero antes de tomar una decisión de traer a alguien, consulta. Pregunta a la gente qué es Perica. A un entorno perico, no a mí. A mí no me tiene que preguntar. Pero que pregunte a gente de diversas, digamos, afinidades, qué es lo que tiene que hacer. Porque puede haber un distanciamiento, por ejemplo, ideológico, de cómo es la forma del club, de Dani, Collet, Oliveró, por ejemplo, Néstor Ollé, Antoni Fernández Teixidó, pero son personas que pueden tener una idea del club, de, por ejemplo, ahora, ¿quién es el mejor director general que puede venir a este club? Dani conoce gente, Teixidó conoce gente, Collet conoce gente. Estas personas, Oliveró, o los que uno quiera pensar, porque no lo sé. Pero se les pregunta, se les dice, oye, se les une, se les junta al propio Rafa Marañón, por ejemplo, que es una persona que quiere este club muchísimo y que tiene conocimientos, que no es... que Marañón es una persona que... yo le tengo un gran concepto. Pues se les... Oye, ¿quién pensáis que puede ser el mejor director general para este club? Con estas bases, con esta idea, que no solo sea director general, sino que además asuma el tema deportivo. Porque claro, puedes traer a una persona que puede saber mucho de números, pero luego en el tema deportivo no tiene ni pajolera idea. Y se mete en unos berenjenales, como le pasó a Ramón Robert, y como ha querido meterse durante un tiempo, se metió Ruye Guas, claro. Si no tienes ni idea, no te metas, no seas como Manolete. No te metas, deja a los profesionales que trabajen. Y si lo hacen mal, será responsabilidad de ellos, no tuya. Tú haz tu trabajo. A nivel económico, que haya más número de socios, la gente que trabaja en marketing, incide en todo esto. Pero en el tema deportivo, no metas la pata. Y por lo tanto hace falta, en esa unión del director general deportivo y de la dirección general corporativa, alguien que sea del mundo del fútbol, que conozca perfectamente el fútbol. Y cuando no hablo de fútbol, no solo hablo de tema de jugadores, hablo de la liga, de la federación, que son cosas muy, muy importantes. Son cosas muy importantes. Hoy, por ejemplo, y es un tirón de orejas al club, no pueden ir al sorteo de la UEFA Europa League. Y no lo digo por ellos, porque ellos tienen que ir, pero tiene que ir un directivo del club. Un representante del club tiene que ir a ese sorteo. No puede ir solo Andrés Merello y Guillermo Calzón, el delegado, y una persona que, como es Andrés Merello, responsable de prensa, también en temas de UEFA. Porque luego, cuando tienen que salir por televisión, porque han salido representantes del Sevilla, representantes del Getafe en la UEFA Europa League, no sale nadie del Español. Eso es una cagada monumental. Es un error monumental. Porque ellos van allí y hacen su trabajo perfectamente, tanto Andrés Merello como Guillermo Calzón, pero para hablar, pues si tiene que ir Capdevila, va Capdevila allí. Capdevila tiene que estar allí para salir para las televisiones y dar imagen de club. La imagen del club no la da un representante de prensa y el delegado del equipo. No la da. La tiene que dar un miembro del consejo de administración del club o un responsable institucional del club. Y eso es un error del Español. Es un grave error. Porque allí tenía que estar Capdevila, que para eso es responsable de relaciones externas, institucionales. Allí Capdevila, no en Barcelona. Allí tenía que estar. Y aquí, pues, puede salir cualquier otra persona. O un jugador que venga. Uno de los lesionados, o un capitán, simplemente para hablar de eso. Pero no que lo haga desde aquí. Y supongo que la gente de aquí dirá, uy, qué bien, porque estaba Capdevila. Pero no es eso. No es eso. Porque el único club que no ha ido, hemos sido nosotros. Y tenemos que dar imagen de club. Y no se ha dado. Está muy bien para temas concretos, de horarios, hoteles, viajes, cómo funcionáis en ese sentido, tema de esto es que, claro que tienen que ir ellos dos, pero para hablar tiene que ir otro. Y hemos vuelto a equivocarnos. Esta es la realidad. Las 8 y 14 minutos. Miren, tengo que hacer un pequeño parón para hacer publicidad. Porque este programa vive de la publicidad, no nos engañemos. No voy a seguir hasta el final porque hay publicidad, lo siento. Si el programa dura 2 horas, entonces batiría el récord de... Pero no puedo batir el récord de monólogos. Claro que puedo batirlo porque tengo que hablar aún del partido de ayer. Pero tengo que poner publicidad. A no ser que empalme todo al final y luego me tenga que ir con las secciones, porque también tenemos que recordar los resultados de las secciones, hacer una mención al fútbol base, sobre todo al B, y también el femenino. Así que ya no es una cuestión de récords, sino es una cuestión de programa. Las 8 y 15 minutos, hacemos una pausa, nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales.
Especias y conservas, Dani.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Didac Vilá, lateral izquierdo del Español.
Todos vamos a ganar y hasta el último minuto lo queremos ganar, pero sí que es verdad que al final ves a todos los niños como tú mismo era, o sea, como yo mismo era, con una ilusión tremenda por poder estar ahí y disfrutar.
Danone, alimenta sonrisas.
Campalou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, convenciones, comuniones y banquetes. Campalou está abierto todos los días de la semana. Campalou dispone de un espectacular buffet libre todos los fines de semana y festivos. Además, podrás disfrutar de un mago y una monitora para los más pequeños. Servicio de carta en nuestro salón íntimo El Racunet. Y, por supuesto, un menú diario. Campalou está en calle Montesa 15, Esplugas. Si quieres más información y reservas, campalou.com o llamando al teléfono 93-473-0745. Campalou es un restaurante hecho a tu medida.
Prepara la Navidad con Miró. Te acercamos a los que están lejos estos días con móviles, tablets y ordenadores. Te ayudamos en la cocina con barbacoas y robots de cocina. Te entretenemos con televisores, consolas y videojuegos. Y cámaras y videocámaras para que recuerdes los mejores momentos. En Miró encontrarás todo esto y mucho más. Visita nuestras tiendas y miró.es. Miri, miri,
miro. Especias y conservas, Dani.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Luis López, defensa central del Español.
Y al final sacas muchos valores de allí, ¿no? De humanidad, de compañerismo, convives con muchas personas, muchos jugadores, y al final yo creo que como niños no nos damos cuenta, pero cuando pasan los años eso se agradece, y al poder haber participado en estos torneos así, la verdad que sacas mucho beneficio, mucho provecho.
Danone, alimenta sonrisas.
Ocho y 18, nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa con más de 47 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Recuerden que Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona, expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Ferran tiene el nuevo servicio del coworking y también el mejor buscador de locales a través del 93-648-00 o de su página web www.ferran.es. Voy a analizar brevemente ya, porque nos quedan solo 10 minutos más o menos para acabar el programa, la sensación que me queda del partido de ayer. Si fuera por sensaciones, nos vamos directos el año que viene a la UEFA o a la Europa League. El problema es que tenemos 10 puntos, que llevamos 9 partidos en casa, 27 puntos en juego, solamente hemos sacado 2. Es decir, esto es carne de segunda división, se mire como se mire. De los 10 puntos que tenemos, 8 son fuera de casa, que son 2 victorias, ante Levante y ante Eibar, y 2 empates en Vitoria y en Vigo. Eso ya es de un equipo de media tabla hacia abajo. Claro, si en casa de los 27 puntos hubiéramos hecho, pues es que llevamos menos del 10%. Menos del 10% de los puntos en casa. Porque el 10% serían 3 casi. 2,7 no pueden ser, serían 3. Si lleváramos el 20%, que serían 6, que es una cifra muy mal igual, tendríamos ahora 14 puntos. Estaríamos a un punto de la salvación. Normalmente los equipos en casa están los que peor lo hacen en un 30-40%. Claro, si nos ponemos en un 40% en casa, significa que llevaríamos ahora 10 puntos, 8 más de los que tenemos. Con 10 puntos, 8 más ahora, serían 18. Con 18 puntos estaríamos 3 por encima del descenso y a 4-5 de un bloque de equipos tranquilos en la liga. No nos engañemos. Lo de ayer es importante porque hubo esa unión entre la afición y el equipo, porque el equipo demostró un poco de actitud, cosa que llevábamos diciendo muchos partidos que el equipo no tenía actitud, y lo dijo el propio Darder, que por fin el equipo había tenido actitud, y con esa actitud hay que seguir. Que perderemos partidos con esa actitud. Puedes perder el partido del Barcelona, pero no puedes perder el partido del domingo con el Leganés. Porque si el domingo pierdes lo de ayer, no sirve absolutamente para nada. Pero para nada es para nada. Lo peor que nos puede pasar, por supuesto, es perder. Como término medio sería el empate. Y depende de cómo quede el Celta, el Mallorca o el Eibar, pues a lo mejor estaríamos a 4, a 6 o a 7 puntos de la salvación. Ojo que es peligroso, porque luego viene el Barcelona. Todos tenemos ese punto de esperanza, todos. Pero tampoco, repito, nos engañemos. Hasta que no consigamos 3 victorias consecutivas que nos den la opción de salir de ahí, seguiremos estando en una situación muy difícil. Ahora estamos más cerca de bajar que de estar en primera división. Esta es la realidad. Aunque mantengamos ese punto de esperanza de que al final, con los fichajes, el equipo conseguirá mejorar, que los jugadores han asumido y han asimilado el sistema de Machín, pero hay que demostrarlo en el campo, y de momento en el campo no estamos demostrando nada. Ayer un poco más, sí, pero no ganamos. Y hay otros equipos que haciendo menos ganan, y nosotros para ganar tenemos que hacer muchísimo más. Y repito, de momento seguimos siendo colistas en la primera división. Así que me parece muy bien la alegría de algunos, pero tengamos los pies en el suelo. El día que salgamos de la zona de descenso, empezaremos a pensar que esto es posible. Mientras no sea así, sigamos pidiendo responsabilidades a los jugadores y al entrenador. Las 8:24, hacemos la última pausa, nos vamos a Rombus y recordamos también con Bar Pinocho los resultados de nuestro fútbol base y también, por supuesto, los resultados de las secciones.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
Restaurante Narváez patrocina la sección de básquet en tiempo de Español.
El equipo de básquet que sigue siendo de momento el mejor equipo de las 4 secciones, victoria fácil ante el Nou Esplugas, 100-58, sigue líder con 2 victorias de ventaja sobre el segundo y 3 ya sobre el tercero. Miren que yo tenía la duda de decir, el más complicado va a ser el de básquet, pues parece que el de básquet en estos momentos es el equipo con más opciones de subir de categoría. Así que victoria fácil de la sección de básquet, 100-58.
Edibel y Bielsa Optics patrocinan el especial de la sección de balonmano en tiempo de Español.
El equipo de balonmano que lleva 5 partidos sin ganar, 2 derrotas, 3 empates, las 2 derrotas solo por un gol. 23-24, victoria del Cambrils, que hacen que el Español sea ya tercero. No podemos perder de vista el quinto. Yo creo que ya primeros el equipo no va a ser. Y tenemos que luchar por ser segundos, terceros, cuartos o quintos para poder disputar la fase de ascenso. Mañana hablaremos de todo esto, por supuesto, y el fin de semana tengo ganas de hablar de la famosa jugada del Mundial de Balonmano de nuestras chicas, que sigo pensando que fue un gravísimo error de la pareja arbitral francesa.
Transportes Prats patrocina el especial de la sección de hockey en tiempo de Español.
El equipo de hockey que ha bajado a la segunda posición después de una estrepitosa derrota frente al Lleida. Lleida 6, Español 2. Primero es el Reus, que subiría directo. La segunda plaza para el Español y el Ripollet. Y a mí la verdad es que ha sido muy dolorosa esta derrota 6-2 en campo de, o en la pista del Lleida, porque de esta manera hemos perdido esa primera posición, que va a ser complicada de recuperar a no ser de que consigamos ganar al Lleida y al Ripollet. Ojo, que no nos pase como el año pasado y que entremos en un cierto bache que al final haga que tengamos que jugar también la fase de ascenso.
Energy Projects patrocina el especial de la sección de vóley en tiempo de español.
Victoria del equipo de vóley, 3-0, sigue primero el equipo de vóley. La única buena noticia del fin de semana es que el Gavá ganó, pero ganó 2-3, por lo tanto no consiguió los 3 puntos. Seguimos segundos, el equipo de vóley femenino sigue segundo, después, por supuesto, del gran favorito que es el Manresa. Pero recuerden que los 2 primeros de este grupo y los 2 primeros de los otros 2 grupos juegan la fase de ascenso y los 2 mejores terceros. De momento estamos ahí, pero ahora empieza el Tour de Force del equipo de vóley, porque hay que jugar contra el Vallbona y el Gavá, que son 2 equipos que están luchando con nosotros para meterse en la liga de ascenso. 8:27, nos vamos a Rombus. Simplemente para recordarles que ayer el jugador más sólido y seguro de Rombus, por votación popular, excepto alguno, pero de las 12 llamadas, 10 votaron a Darder, el jugador más sólido y seguro de Rombus, la gran consultoría global de servicios financieros con garantía, solvencia y seguridad. Teléfono de Rombus 93-410-5156, 93-410-5156. Rombus, si estás ahorrando para tu futuro, tienes un plan de pensiones, fondos de inversión, seguros, depósitos, activos financieros, cláusula suelo, gastos hipotecarios o quieres recuperar el dinero del famoso índice IRPH, no lo dudes, consulta siempre con Rombus, empresa de gestión patrimonial. Teléfono 93-410-5156. Darder, jugador más sólido y seguro del partido español Betis. Un minuto y 20 segundos, nos queda más o menos para poner el punto y final al programa. También les recuerdo los resultados más importantes de nuestro fútbol base, como siempre, gentileza de Bar Pinocho, el bar de la Boquería, abierto de lunes a sábado con la mejor cocina de mercado. La gran noticia, ya saben ustedes, que fue la gran victoria del filial, el B, que marcha tercero en la clasificación. Y este fin de semana, partido ante la Llagostera, depende de los resultados que se den, el B, si gana, podría ser líder del grupo tercero de la segunda división B. Más resultados de Bar Pinocho y no muy buenos. Casablanca 5, Juvenil A 1. Manresa 1, Juvenil B 0. Malos resultados de los equipos juveniles. El Cadete A ganó 0-2 en campo de San Andreu. Y el Cadete B ganó 2-1 al Hospitalet. En el femenino, como era de esperar, derrota frente al Barcelona 0-4. Este fin de semana, partido muy difícil en campo del Levante. Está muy, muy complicado que el femenino salve la categoría. Nos vamos. Mañana será otro día. Mañana tenemos tertulia. El miércoles el programa es de 6 a 7 de la tarde. Miércoles de 6 a 7. Y el jueves, recuerden, desde las 6, sintonía tiempo de español, partido de Copa del Rey, Lleida Español. Compañero Álvaro de Prado, los mandos técnicos. Volvemos mañana a partir de las 7 en tiempo de español. Hasta mañana, que sean muy, muy felices.
Ocho y media, 7:30 en Canarias.
Expósito y Carlos Sainz.
Deportes en la linterna.
Cope, estar informado.
Deportes en la